Salmo 119, versículo 63, que nos dice: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Estamos dentro de la serie del temor a Dios y hoy hemos titulado este sermón Únete a quienes temen a Dios. El pastor Martín tiene un libro sobre el temor de Dios y dice en una de las secuencias que cuenta: ¿qué pensaríais si veis a un hombre andando sobre una vía del tren mientras un tren se le viene encima a más de 100 kilómetros por hora? Pero el hombre sigue andando por el centro de la vía hacia el tren que se acerca, silbando una conocida canción. ¿Concluiríais que le pasa una de las dos cosas siguientes? O bien que estaba ciego y sordo, y por tanto era completamente ignorante de lo que iba a ocurrir, ya que le iba a destruir por completo, o bien que si tenía ojos y oídos y funcionaban todas sus facultades de percepción, es que estaba loco. Por cualquier razón, este hombre no podía relacionar la embestida de esas toneladas de acero que lleva el tren a esa velocidad contra su cuerpo. El hombre que no ve ni reacciona de una manera apropiada a los hechos que son más que obvios para cualquier otro, o es un inconsciente o está loco, dice el pastor Martín. Ha perdido el contacto con la realidad. De ahí que no tenga temor. De la misma manera, la única razón por la que una persona no se encuentra presa de un constante terror y miedo de Dios es que o bien está espiritualmente muerto o bien está espiritualmente loco. Está ciego al carácter del Dios de la Biblia, o habiendo conocido este carácter, está tan lleno de locura espiritual que ya no puede relacionar la furia de la ira de Dios frente a su propia situación de esta ira en el día del juicio. Así que este es el ejemplo que nos pone el pastor Martín, que deberíamos pensar bastante en lo que esto implica, porque está hablando de dos posiciones de personas, o el que es insensible y está muerto, o el que está loco. Para no olvidarnos realmente de lo que supone nuestra situación ante Dios y de lo que el día del juicio nos depara, seguimos avanzando en algunas consideraciones sobre el temor de Dios. No olvidemos que aquí en este mundo estamos de paso, que la vida es breve y que el tren del juicio final se aproxima a gran velocidad. Así que hoy vamos a ver tres aspectos sobre el temor de Dios que nos deben llevar a considerar aún más profundamente de qué estamos hablando. El primero es que tenemos que ser responsables en nuestras obligaciones para con Dios. Debemos tener muy asumido que nuestra relación con Dios es la relación más importante que tenemos. Por eso es algo más que imprescindible conocer la ley de Dios para saber en qué podemos estar pecando contra Él. Esto es imprescindible. Significa que cuando nuestros deseos nos dicten un comportamiento contrario a la ley de Dios, que debemos conocer, debemos someter los deseos para que podamos ser capaz de estar ante la presencia de Dios sin avergonzarnos. Si eres joven, puede llegar un tiempo en tu vida en el que las responsabilidades para con tus padres o en tu casa te parezcan una carga. Pues es ahí donde tienes que recordar que para mantener tu temor a Dios debes someterte a aquellas autoridades que Dios ha puesto sobre ti y contra quien tu malvado corazón estará continuamente en contra, porque esa es la naturaleza corrompida que llevamos dentro. Pero si eres cristiano y te sometes al temor del Señor, la autoridad que ha sido puesta sobre ti, que ahora son tus padres, tus profesores y tu pastor, y el día de mañana serán tus jefes o los magistrados, ese temor te llevará a tener un espíritu en sintonía con Dios y será de bendición para ti y para los tuyos. No olvides que no eres el centro del universo y que por tanto siempre tienes obligaciones que cumplir para con los demás. No olvides que no eres un invitado de piedra en tu hogar, ni tus padres son tus asistentes. No eres un invitado de piedra en la iglesia. No eres un invitado de piedra en la sociedad. Algunos ya sabrán que no son invitados de piedra en su trabajo. Quizá hasta tienen que trabajar. Así que eso mismo es lo que se espera de ti en tu hogar y en tu iglesia. Lo mismo. Por tanto, las preguntas que te tienes que hacer es: ¿contribuyes para atender las necesidades de los miembros del hogar asumiendo responsabilidades? ¿Contribuyes para atender las necesidades de tu iglesia ¿Tienes algún tipo de preocupación por todo esto? Porque Cristo nos dio ejemplo, dejando su trono de gloria para venir a morir por pecadores como tú y como yo. Esto lo repetimos tantas veces que nos parece algo de lo más normal que el Señor hiciera esto. Pero es un acontecimiento extraordinario y único en la historia, con un impactante hecho trascendente, porque su propósito al dejar su trono fue ponerse en el lugar del culpable para pagar tu deuda delante de la ley. Si Cristo hizo este enorme sacrificio, nos dejó entonces un ejemplo para que con discernimiento, importante, con discernimiento, sepamos ser responsables donde Dios nos ha puesto, a fin de que atendamos la necesidad, no la necedad, pero sí la necesidad, sí el ser activos en aquello que se espera lícitamente de nosotros. Si eres adulto, puede llegar un tiempo donde la providencia traiga sobre ti una pesada losa en cuanto a tu situación con la salud, a problemas económicos o a distintos tipos de aflicciones. Pero debes recordar que aún en medio de todas estas situaciones, tu responsabilidad ante Dios sigue estando en vigor y con más fuerza. Si pasas por alto y dejas de cumplir tu responsabilidad delante de Dios, es decir, con el uso diario de los medios de gracia, acabarás alimentando un espíritu de queja y un espíritu egoísta que solo piensa en sí mismo. Y esto lleva como consecuencia que la persona que está en esta situación, pues se hace la víctima y piensa que nadie más en todo el mundo ni en toda la historia está como él. Ahí debemos alejarnos de ese espíritu, y es entonces cuando el temor del Señor nos ayuda. Si no tienes conciencia de tus obligaciones hacia Dios, entonces es que no hay temor de Dios en ti, porque el temor a Dios es la base principal del carácter cristiano, y en esto debemos pensar. Más que nada porque hay muchos que en las iglesias cristianas asumen que son cristianos porque van a la iglesia y porque se denominan o se autodenominan cristianos, cuando en realidad no lo son. Por sus frutos los conoceréis. En segundo lugar, únete con aquellos que temen a Dios. Desde luego, si quieres mantener y crecer en tu temor a Dios, debes unirte con aquellos que andan en el temor de Dios. Aquí tienes que tener discernimiento para no andar con aquellos que están en la iglesia, de cuerpo físico, pero no en espíritu. Andar bajo el temor de Dios es una cosa, e ir a la iglesia a perder el tiempo es otra. Tienes que buscar entre el pueblo de Dios a los que andan en su temor, solo a esos, solo a esos. Esto corresponde a aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad, con un corazón sincero. No se necesita simplemente a personas que digan que creen en Dios, sino que su temor esté en su corazón. Y esto se detecta por cómo hablan, cómo piensan y cómo actúan. Cuando encuentres este tipo de personas, que las hay, promueve el estar con ellos. Organízate para mantener esa amistad. Trabaja para organizar tu tiempo y tener comunión con aquellos que tienen un corazón sensible a Dios y a su temor. Por el contrario, si te alejas del pueblo de Dios, si te retraes de una sana amistad, esto irá en perjuicio de tu crecimiento. Todos nos necesitamos a todos. Es así como funciona la sociedad. Y es así como funciona tanto la familia como la iglesia. En el transcurso de tu vida no puedes evitar tener contacto con aquellos que no temen a Dios. Debes entablar diversos tipos de relaciones con los impíos para vivir de manera responsable en este mundo y para establecer puentes de amistad con vistas a tener la oportunidad de dejar la semilla del Evangelio. Pero tienes también que buscar la oportunidad de seleccionar a tus amigos en el contexto de la iglesia, procurando organizar tu tiempo y tus actividades de ocio con aquellos que temen a Dios. Solo con esos, con aquellos que temen a Dios. Por otra parte, recuerdo una cosa. Por el mal concepto que se tiene de la iglesia, muchos esperan que el pastor les organice su agenda. Y aparte de todo el trabajo de la iglesia y el profesional que tiene el pastor, también se ve cargado con este otro asunto. A los niños les gustaría ir juntos aquí o allá, a ver si el pastor organiza algo. Tenemos un buen grupo de jóvenes, a ver si el pastor organiza algo. Tenemos un grupo de mayores, a ver si el pastor organiza algo. Hay diferentes personas que podrían quedar para fomentar la amistad, pero están esperando a ver si el pastor organiza algo, lo cual es un abuso. De la misma manera que te organizas para salir con tus amistades impías, esfuérzate en organizar tu tiempo con aquellos que aman a Cristo y que tienen el temor de Dios en su corazón, solo con esos, porque luego hay de los otros, pero con los otros no vayas, solo con los que tienen el temor de Dios en su corazón. El Salmo 119, que hemos leído al principio, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan sus mandamientos, dice el versículo 63, nos muestra esta particularidad. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. El salmista nos está diciendo que ha escogido deliberadamente como a su familia en la fe a aquellos cuyo temor a Dios es real y evidente. ¿Y por qué hace esto? Porque existe una pauta en el comportamiento humano que nos lleva a imitar a otros. De manera que si con aquellos que estamos son de la familia de la fe y tienen el temor de Dios en sus corazones, imitaremos su vocabulario, imitaremos su forma de pensar, imitaremos su vida e imitaremos su conducta. Esto es lo que vemos también en nuestras relaciones sociales. Si estamos en un grupo donde las malas palabras salen continuamente, sin querer se integran en nuestra mente. Y en un descuido podemos replicar las mismas malas palabras delante de otros para nuestra vergüenza. De eso estamos hablando. Sin querer podemos imitar a aquellos que tienen una fuerte personalidad y que solamente hablan palabras deshonestas. Así que debemos buscar entre el pueblo de Dios para tener referentes a quienes imitar por su piedad. Por esa razón, dice la Escritura por medio del apóstol Pablo, no erréis, 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y desde luego en la época que nos ha tocado vivir, hay muchas malas conversaciones y hay una corrupción de las buenas costumbres estratosférica. La imitación de las malas conversaciones me lleva a actuar con malas costumbres que son en las que los impíos viven. Pero tú no eres un impío. Es por esto que la Escritura nos dice en Proverbios 22, 24 y 25, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Dios nos hizo seres sociales. No podemos vivir encerrados en nosotros mismos, porque va en perjuicio de nuestra salud mental y espiritual. Dios ha ordenado que los seres humanos vivan en sociedad, y uno de los resultados inevitables es que podemos imitar a otros y ser influidos por otros. Es en este sentido que el salmista dijo, compañero soy yo de todos los que te temen. El salmista está diciendo, quiero temerte y sé que una de las mejores maneras de tener tu temor creciendo en mi corazón es estar en comunión con otros que evidentemente te teman. Hay una ilustración de este principio en Malaquías capítulo 3. En este pasaje, Dios acusa a la mayoría en Israel de que se han apartado de él y no le están dando lo que le pertenece en cuanto a sus ofrendas y sacrificios. Era un periodo más en el que vemos la decadencia en la que el pueblo de Israel nuevamente estaba, es decir, lejos de Dios. Y entonces el Señor les amenaza con un juicio por esta causa. Sin embargo, en medio de esta grave situación, en el versículo 16 encontramos este texto. Nos dice Malaquías 3:16. Entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Así que aquí tenemos una descripción del remanente piadoso, ese núcleo santo del verdadero Israel que es descrito como los que temían a Jehová. A pesar de que estaban en minoría, se dieron cuenta de que necesitaban mantenerse juntos en el temor de Dios buscando a otros que también lo temiesen. Necesitaban estar juntos en medio del ambiente de decadencia espiritual. Los juicios de Dios habían sido pronunciados. Desde luego se daban cuenta más que ahora de que hay juicios. La decadencia estaba por todas partes. También se daban cuenta más que ahora. La impiedad, el abandono de los mandamientos, todo estaba en su contra. Pero aquellos que temían a Dios se unieron y se animaron unos a otros en el temor de Dios en medio de ese declive espiritual tan tremendo en el que estaban sumidos. Por tanto, si deseas crecer en el temor a Dios, debes unirte con aquellos que andan en su temor. No dice que debes unirte con aquellos que satisfagan tus deseos necios y carnales, o que escuches al impío y sigas sus caminos. Porque ningún cristiano crece y se desarrolla en esos ambientes. El fruto del Espíritu en ese contexto no crece. Por otra parte, si no percibes cuánto necesitas a tus hermanos en Cristo, es decir, aquellos que tienen el temor de Dios en sus corazones, tienes que esforzarte por asumir este principio bíblico para promover su cercanía. Tienes que buscar a otros que teman a Dios para que puedas fortalecerte y fortalecer a otros. De manera que deberías organizar tu tiempo y generar actividades donde puedas encontrarte en entornos que sean edificantes para todos los que integran el grupo. Si solo nos vemos el domingo, es algo importante, pero no es suficiente. Hay que esforzarse, como se hace con los impíos, para poder quedar, tener alguna actividad recreativa, comer juntos, hablar de las cargas y de cómo aplicar el Evangelio en medio del enorme ataque que recibe la fe, contar las experiencias en vuestros trabajos o centros académicos, compartir las cargas, orar unos por otros, fomentar el temor a Dios. Todo esto une y edifica. Al final es de beneficio para la iglesia si hay grupos de hermanos unidos, pero no para conspirar o murmurar o chismear, sino para andar bajo el temor de Dios. Para esto. Tristemente siempre hay algunos que se unen para conspirar contra la iglesia. Pero si el temor de Dios está en el corazón, se buscará cómo edificar la iglesia. Tristemente, quienes hacen todo esto no dan un palo en la iglesia, o le dan muchos palos, pero en otro sentido, pero no trabajan. Ahora, criticar, murmurar y chismorrear, eso se les da fantásticamente. Pero esto va en contra de todo principio bíblico y deja bastante en evidencia a las personas que hacen tal cosa sobre si son cristianos. Deja bastante en evidencia y crea la duda razonable de si son cristianos. Unirte a una iglesia no es una opción, si deseas crecer en gracia, porque es el lugar de crecimiento natural designado por Dios para que te desarrolles. Pero tienes que buscar el temor de Dios, tienes que buscar servir a Dios, tienes que buscar incrementar tu temor de Dios, no derribar al hermano, sino edificar al hermano. La clave principal de un capítulo como el que aparece en la carta primera a los Corintios, el número 12, es que a cada hombre le está dada una manifestación del Espíritu para el provecho de todos. La idea general que aparece en Efesios 4 a partir del versículo 12 es que la salud y el desarrollo espiritual de cada miembro del cuerpo de Cristo se lleva a cabo en el contexto de la vida del pueblo de Dios en la iglesia. Porque ahí nos edificamos y vamos con un buen espíritu y con ganas de aprender y ayudar y estar bajo el temor de Dios. Si vamos con otras ganas, evidentemente seremos instrumentos de Satanás súper valiosos para destruir la iglesia. Pero si tenemos temor de Dios, iremos con otra disposición para edificar. Cada miembro aporta algo al cuerpo y es a través de esa aportación como el cuerpo se edifica a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, tal y como nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4:13. ¿Deseas, por tanto, crecer en el temor de Dios? Pues entonces únete con aquellos que andan bajo el temor de Dios. Solo con esos. En tercer lugar, únete al pueblo de Dios en oración. Una de las leyes inalterables del reino de los cielos es «Pedid y se os dará». Los salmos nos muestran esta continua necesidad del verdadero creyente. Porque ¿cómo podría mantenerse David firme, por ejemplo, en su deber, si no usara este recurso de la gracia divina? ¿Y cómo podría mantenerse el resto de héroes de la fe que aparecen en Hebreos 11, si no es con este recurso de la gracia divina? Por eso David en el Salmo 31, a partir del versículo 2, dice: «Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Socórreme y líbrame en tu justicia». Inclina tu oído y sálvame. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Lo que nos muestra generalmente la Escritura es que la oración nunca debe ser vista como un recurso en el que nosotros asumimos que Dios es el genio de Aladino y que está obligado a darnos cualquier cosa que le pidamos, ya que a nosotros nos parece lo mejor. Y si no nos da nuestro deseo, entonces nos enfadamos, dejamos de orar y nos alejamos. Pero el asunto crítico aquí es que precisamente la oración tiene el propósito de que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios, no de que Dios se someta a la nuestra. Este es el gran error de la cristiandad. La oración es para que nosotros nos pongamos en sintonía con la voluntad de Dios, pidiendo lo que Dios quiere que pidamos, de acuerdo a su voluntad. Como bien declara la Escritura, Dios es soberano, sabio, todopoderoso, y es quien hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Sería una enorme necedad pensar que el Señor tiene que darnos todos nuestros deseos. Más bien nosotros debemos ceñirnos a los deseos de Dios, no Dios a los deseos del hombre. Es a esto a lo que se refiere Santiago en el capítulo 4, el versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero el apóstol Juan, cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, nos dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que a la luz de estas palabras del apóstol Juan, cuando oramos para incrementar el temor de Dios, deberíamos orar con la confianza de que realmente estamos pidiendo algo que está de acuerdo a su voluntad y por eso nos tenemos que asegurar de conocer las Escrituras, que es donde está la voluntad de Dios. Es así como podemos orar con la firme convicción de que Dios nos oirá y que nos responderá. Además, en este contexto del temor, Dios nos ha dado una oración modelo en el Salmo 86, versículo 11. Fijaos con qué palabras ora David. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esta es una oración sensata que Dios oirá. Ora, ora así. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Cómo vamos a hacer frente a las batallas del alma, a nuestros deseos, a los engaños de nuestro malvado corazón, a nuestro egoísmo, a nuestra incredulidad, a nuestro orgullo? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a todo esto? Pues toma nota de David. Él no era un hombre con superpoderes, era un hombre como tú y como yo, quien a pesar de sus caídas, volvió con arrepentimiento delante de Dios, hizo del temor de Dios su fortaleza y aplicó los principios sometiéndose a la palabra de Dios. Desde luego esto requiere mucho esfuerzo, porque tenemos que luchar contra nuestras inclinaciones naturales que están dispuestas hacia el mal, que nos arrastran con mucha fuerza hacia el mal. Pero tenemos un deber por delante, un deber que tiene una gran promesa de bendición. Una gran promesa. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro, gracias te damos por exponernos ante nuestra gran responsabilidad. La responsabilidad que tenemos de tener una correcta relación contigo. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, quien ha llevado a cabo el proceso de salvación que nos ha dado a Cristo, quien nos ha puesto en medio de una iglesia y donde podemos aprender todo lo que necesitamos para ir andando en el camino de la vida que se dirige hacia nuestra patria celestial. Así que te suplicamos que pongas el temor de Dios en nuestros corazones y que podamos andar bajo su temor. Que nos ayudes a arrancar de nosotros todo lo que del mal proviene y que nuestro corazón se deja seducir por los engaños de Satanás y pone en cuestión nuestra fe y nuestra credibilidad como creyentes. Te suplicamos que nos ayudes a tratar en nuestro corazón para estar bajo tu temor y para que todo lo enfoquemos desde esta perspectiva. Y aquí tenemos mucho trabajo que hacer y no podemos entretenernos en otro tipo de asuntos. Así que guíanos para someternos a tu temor y andar de acuerdo a lo que tú determinas en tu palabra para edificar a tu pueblo y para alimentar nuestros corazones. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.